La vida de los grandes personajes casi siempre se encuentra rodeada de un halo de pulcritud y lejanía, cuando la realidad es que fueron personas extraordinarias encerradas en situaciones ordinarias. Hugo Burghauser vino al mundo al cerrar el último lustro del siglo XIX, y al iniciar su carrera musical, la Gran Guerra aún no recibía su poco honorable título de Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial lo tomó de improviso, como a muchos de sus compatriotas vieneses. Burghauser se encontraba entonces en un pináculo de su carrera administrativa musical. Hacia la tercera década del siglo XX, Hugo trabajaba con los mejores músicos en las mejores orquestas y llegó al puesto de presidente de la Filarmónica de Viena, con voz y voto para seleccionar los directores. Pero de pronto, la esvástica nazi apareció por toda Austria y un ciclo se cerró. Segmento 2, de presidente de orquesta a músico refugiado. Burghauser terminó de lustrar su instrumento y comenzó a adaptar su boquilla. Tomó una que tenía en remojo en una tacita de agua y se puso a rebajar la caña con un cuchillo. Cuanto más delgados los labios del ejecutante, más delgada debe de ser la boquilla, de modo que estuvo inclinado durante varios minutos sobre el trozo de caña de 10 centímetros. Por último, la colocó en el extremo del tubo de plata, extendió los largos dedos sobre los agujeros y llaves del instrumento y produjo el sonido que siempre parece un anticlímax luego de esa complicada preparación. El dentista vienés rió y el fagotista también. Cuando tocaba el concierto de Weber para fagot, para mi título de la academia, dijo Burghauser, se rieron antes de que me sentara en mi silla. Tal vez por eso los fagotistas eran tan raros a comienzos del siglo. ¿Sabe? Cuando Strauss me tomó en 1918, no tenía mucho para elegir. La ópera de Viena tocaba entonces una temporada de 10 meses y ofrecía 50 óperas por año. En comparación, el Metropolitan Opera o la Scala, que medio siglo más tarde ofrecían no más de 25 cada una. De Burghauser se esperaba que conociera las partituras de las 50. Exigencia dificultada por el hecho de que se había declarado una prohibición de interpretar las óperas italianas durante la Primera Guerra Mundial, y Burghauser nunca había escuchado muchas de ellas. A principio de la década de los 20 su vida era muy atareada. Como los músicos de la Orquesta de la Ópera del Estado de Viena también tocaban en la Filarmónica de Viena, Burghauser se veía obligado a ensayar óperas por la mañana. Tocaba por la noche, daba conciertos sinfónicos los fines de semana y entre una y otra cosa enseñaba a algunos estudiantes en la academia. En una época en que los viajes eran un lujo, la orquesta era invitada al exterior casi todos los veranos. En junio de 1922, recuerda Burghauser, la compañía viajó a América del Sur. Nunca había cruzado el Atlántico hasta entonces y ni siquiera el polvo de carbón que cubría los puentes del Princesa Mafalda pudo atenuar su entusiasmo. El Princesa se hundió más tarde frente a las costas de Brasil, pero entonces estaba suntuosamente equipado para el placer. Cuando nos acercamos al Ecuador, gustaba Burghauser de relatar a sus amigos, la tripulación organizó una magnífica ceremonia. Nos dieron disfraces, bigotes postizos y barbas enormes y nos pidieron que nos sentáramos en sillas de peluquero cerca de la piscina. Luego apareció Neptuno con un arpón, una brocha de cuero y una navaja para afeitarnos, después de lo cual sus ayudantes lanzaron las sillas a la piscina. Todo era inofensivo, pero un violinista se asustó, se encerró en el camarote y se negó a salir. En el acto se lo descubrió. Se lo sacó por la fuerza y se le hizo pagar una multa. Debería arrastrarse a través de un tubo de tela de 15 metros de largo que parecía la boca de una boa constrictor. Después de hacer un metro, se atemorizó y trató de retroceder, pero uno de los marineros tenía una manga contra incendios y le disparó bruscamente un chorro de agua. de modo que reapareció casi ahogado en el otro extremo. Ese tipo de espectáculos era muy común en el Princesa, entre fiestas y bromas pesadas. Burghauser seguía una rutina de concierto y de práctica que combinaba elementos de superstición y de hábito, y que siguió durante toda la vida. Después de montar su instrumento y de preparar su lengüeta, inició sus ejercicios. El reloj del corredor tocó 12 campanadas y el dentista de Viena se puso de pie para irse. Burghauser lo acompañó hasta el ascensor y luego fue a su cocinita para preparar el té que, junto con uno o dos panecillos, constituían su almuerzo. Es preciso tener cuidado con lo que se come antes de tocar en un concierto. Los que tocan instrumentos de cuerda no necesitan preocuparse, pero para las maderas, un estómago lleno podría resultar peligroso e impedir una buena respiración. Preparó su bebida como de costumbre, una gran cucharada de miel, media taza de fuerte té Earl Grey, suficiente leche como para darle un tono beige claro, y unas gotas de ron de un frasco de cristal. El color del líquido era exactamente el del té Ersatz que había bebido en los cafés después de la Primera Guerra Mundial, gracias a la moneda extranjera que adquiría como músico en gira, podía a la larga permitirse un té de verdad. Después de la guerra, Burghauser tomó un departamento. Se casó con una joven escultora con quien tuvo una hija y comenzó a tener una modesta participación en la administración de la Filarmónica de Viena. Primero ayudaba en la preparación de los billetes y otras tareas de oficina, y luego discutía en el pleno de la orquesta. Richard Strauss fue reemplazado por Franz Schalk en la ópera y para finales de la década del 20, Schalk fue reemplazado a su vez por Clemens Krauss. Era un director competente pero sin brillo, y cuando el mercado de valores se derrumbó en 1929, nos pareció que un cambio de director era lo único que podía atraer al público. Burghauser propuso un nuevo sistema de directores invitados, con el 50% de los conciertos para Krauss y la otra mitad repartida entre varios otros directores. Krauss rechazó el plan y en gran medida gracias a la hábil actividad de Burghauser, una votación lo separó por completo. Varios directores, entre ellos Bruno Walter, Fritz Busch y otro Klemperer, se turnaron en su lugar y la Filarmónica volvió muy pronto a tocar a sala llena. En 1932, a los 36 años, Burghauser fue elegido presidente de la orquesta. Su primera prioridad consistió en invitar a Arturo Toscanini para que dirigiera un concierto en la temporada 1933 a 1934. Toscanini aceptó el compromiso y cuando Burghauser lo anunció formalmente, produjo una enorme conmoción en la prensa austríaca. Aparte de su supremacía artística, Toscanini ya había criticado públicamente a Hitler y era un franco oponente de los fascistas italianos. Además, representaría un importante papel en la eventual huida de Burghauser de Europa y su establecimiento en los Estados Unidos. Toscanini llegó en el tren nocturno de París, recuerda Burghauser. Tenía entonces 65 años y había sido un largo viaje. Parecía un sacerdote con su traje de alpaca negra con una cinta blanca en el cuello. Cuando entró en el salón, toda la orquesta se puso de pie. Nos sentíamos como si estuviéramos participando en un sacramento místico. Y para mí, Toscanini siempre siguió siendo un sacerdote de la música. Eligió el Meistersingen Vorspiel, el preludio de los maestros cantores de Wagner. Primera vez en 50 años que un italiano dirigía esa música alemana en Viena. Nosotros acostumbrábamos tocarla una vez cada dos semanas en la ópera y dimos nuestra interpretación por sentada, pero Toscanini otorgó al preludio una transparencia que nos llevó a escucharlo como si fuese la primera vez. No habló, solo cantó una parte aquí e indicó una dinámica allá, pero poseía lo que solo puede describir como una voluntad musical extraordinariamente poderosa. Nos la comunicó a la perfección y respondimos como un solo hombre. Los críticos se superaron unos a otros en los elogios, y para mí fue el comienzo de una amistad que solo terminó cuando él murió aquí en los Estados Unidos en 1957. Burghauser terminó su té, dejó su taza y platillo Rosenthal en el fregadero y fue al baño a afeitarse, como lo hacía siempre antes de vestirse para una ejecución. El rostro reflejado en el espejo era agradable y expresivo, cualidades que, en una ocasión, atrajeron la atención de un fotógrafo de la revista Times, quien eligió al fagotista de entre miles de concurrentes a los conciertos de Tanglewood y lo fotografió mientras escuchaba la música. Por supuesto, el fotógrafo no sabía que el hombre había sido una figura destacada en el mundo de la música clásica. Aparte de su presidencia de la Filarmónica de Viena entre 1932 y 1938, había sido profesor en la Academia de Viena. También fue presidente del Sindicato de Músicos y asesor musical especial de la Corte de Austria. También se le conocía como el esposo de la primera bailarina Margherita Ballmann, con quien se casó después de terminado su primer matrimonio. Su segundo matrimonio de 5 años fue vivaz, decía Burghauser a menudo con una sonrisa pasmada. Las dos carreras de la pareja provocaban a menudo largas separaciones, lo mismo que las funciones. Cuando no trabajaban juntos en una ópera, compartían el estilo de vida bohemia que los llevó por toda Europa, así como a Estados Unidos. En momentos en que, para la población en general, la vida se hacía cada vez más limitada, en 1935, los Burghauser pasaron 5 meses en Hollywood, trabajando en la escena de la ópera para Ana Karenina, cuya estrella era Greta Garbo. Vivían en una cabaña en el jardín de Alá, al lado de la familia de Charles Lofton. Compraron un automóvil Ford nuevo. Aprendieron a conducir e hicieron largos viajes por la costa de California. De vez en cuando me ponían una multa de tránsito, recuerda Burghauser, pero la MGM se ocupaba de ella. Un viaje lo llevó a un mercado del Sunset Boulevard, donde un sonriente comerciante chino le puso en la mano una pasta de color pardo dulce y el músico se tragó una buena dosis de peyote. Solo cuando regresó al jardín de Alá, comenzó a surtir efecto la droga y experimentó lo que describe como un tremendo estallido. Aunque después registró el mercado en busca del comerciante chino, no logró encontrarlo, pero pronto le hicieron conocer otras maneras de embriagarse. En las fiestas se consumían enormes cantidades de alcohol, aunque estaba en vigencia la prohibición. En Viena, las fiestas eran reuniones tranquilas en las cuales uno se sentaba, comía y le servían una copa de vino. Cuando probé el whisky por primera vez en Hollywood, lo escupí en el acto porque creí que era algún tipo de insecticida. Ahora lo sorbo puro y encuentro que es un cambio muy importante. Pero nunca aprendí a permanecer de pie durante tanto tiempo en las fiestas. A pesar de todos los lujos, jardines, piscinas, la gente parecía estar de pie horas enteras. No se sentaban una sola vez en la noche en las casas en la velada de alguien. Cuando los Burghauser regresaron a Viena, los nazis estaban muy a la vista, pero la política tenía tan poco interés para la pareja como para el resto de sus amigos artistas, y se mantuvieron alejados a los acontecimientos de Alemania. Después, el canciller austríaco fue llamado a reunirse con Hitler. Varios músicos a quienes Burghauser conocía salieron inmediatamente de Austria, como Bronislav Huberman, quien dormía en un sanatorio, cuando lo despertó el alboroto posterior al anuncio por la radio. Otro músico alerta a las consecuencias de la reunión fue Toscanini, quien ese mismo día envió un cable a Burghauser para cancelar su compromiso de ese verano en Salzburgo. Burghauser respondió con otro cable, en el cual opinaba que el maestro se mostraba injustificadamente pesimista. 4 semanas más tarde, la Alemania nazi anexaba a Austria. Estábamos tocando Eugenio Onegin, recuerda Burghauser, y era el tipo de velada en la cual todos muestran tendencia a salir durante el intervalo a respirar un poco de aire fresco en las galerías. En cuanto pasamos por las puertas interiores, escuchamos el ruido y el retumbo. Tanques y cañones rodeando por la Ringstrasse. Recuerdo que nos miramos sin hablar. ¿Qué se podría decir? Volvimos al foso de la orquesta y tocamos en un teatro casi vacío. Cuando Burghauser salió por la puerta del escenario, 2 horas más tarde, recuerda, las calles estaban embanderadas de esvásticas y el fagotista experimentó por fin el sentimiento de vivir en una emergencia que otros habían experimentado mucho antes. Si bien Burghauser era católico, estaba casado con una mujer judía. Se sabía que tenía muchos amigos judíos y era conocido como antinazi. Al día siguiente, en rigor, fue relevado de sus funciones de presidente de la Filarmónica de Viena y notificado de que su cargo en la academia terminaría al finalizar el año. Después ocurrieron hechos mucho más graves. Un día en un ensayo encontró un ejemplar de Der Strummer, la publicación antisemita de Julius Streicher, en su atril, con una caricatura de su propio rostro en la primera plana. Se le acusó de anular las carreras de directores y compositores nazis en ciernes. En efecto, su función principal como presidente de la Filarmónica había sido la de negociar contratos con directores. Y, por cierto, había rechazado a muchos, entre ellos a Eugene Ormandy y a Fritz Reiner, sencillamente porque Toscanini, Walter, Weingartner, Furtwängler y Klemperer se encontraban disponibles. Entre los hombres a quienes había rechazado había varios directores capaces que ahora eran políticamente poderosos. Un segundo problema, más poderoso aún, nació de un hecho trivial, casi risible en tiempos normales, ocurrido en un ensayo. Wilhelm Furtwängler había llegado para dirigir la orquesta en momentos en las que Burghauser se encontraba en el hospital para ser operado de las amígdalas. Hizo un ensayo por la tarde, lo cual constituía un apartamiento de la rutina de la Filarmónica, y se dijo que estaba particularmente nervioso a la causa de la situación política. Durante el ensayo, el chelista sentado directamente debajo de la tarima del director había almorzado demasiado, según parece, y después de colocarse el chelo entre las piernas, se abrió los botones de la bragueta para dar libertad al vientre. El director no se dio cuenta. Luego, entre uno y otro movimiento, el chelista apartó el atril y se exhibió espectacularmente ante Furtwängler. El director dejó el ensayo y Burghauser, convaleciente en el hospital, fue sacado de la cama para traerlo de vuelta. Le resultó fácil tranquilizar al director, pero cuando suspendió al chelista para el concierto siguiente, se produjo un altercado público. El chelista llamó tirano a Burghauser, ante lo cual este llamó anarquista a aquel. Entonces el instrumentista enjuició a Burghauser por difamación. Comparecieron ante un juez muy divertido, quien los instó a arreglar la situación fuera del tribunal, y por si no lo hacían, fijó fecha para una segunda audiencia. El chelista persistió en su ánimo vengativo, y cuando se llevó a cabo la segunda audiencia, había un juez nuevo, quien, lo mismo que el chelista, exhibían la insignia nazi en lugar destacado de la solapa. Necesitó apenas unos minutos para sentenciar a Burghauser a varias semanas de prisión por difamación, pero antes de que se iniciara la sentencia, se realizaron elecciones en Austria y se declaró una amnistía general para todas las personas condenadas por delitos menores. El incidente convenció a Burghauser de que debía salir de Austria en ese mismo momento, mientras su esposa se encontraba en Argentina de gira. Todos los refugiados esperanzados iban hacia el oeste. Calculó y resolvió ir al este, a Budapest. Escribió a un empresario de esta ciudad para hacerle conocer su deseo de tocar alguna música de cámara, y pronto recibió una invitación oficial que le permitió entrar en Hungría sin pasaporte. Los guardias de la defensa civil instalaban altavoces en los árboles en la noche del 12 de septiembre de 1938, cuando Burghauser salió de Viena. Cuando llegó a la estación de ferrocarril, la voz de Adolfo Hitler rugió desde los altavoces y en la excitación, los guardias de la estación se mostraron singularmente negligentes. Burghauser, llevando su certificado de bautismo, su fagot, su invitación y los 10 marcos que se permitían a los viajeros, abordó el tren a Budapest sin incidentes.